¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En el programa Mentes Peligrosas te enteras de muchas cosas.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace? ¿Todo bien? Fenomenal, me alegro mucho. Vale, gracias. No ha hecho nada, gracias. Vale, vale, de aplausos, ya, vale, vale, gracias. Ya está, no ha hecho nada, coño. A ver, estamos hoy en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los corteses.
Efectivamente, haciendo este programa aquí, estamos tranquilamente, pues eso, muy ricamente. Nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es,
wow.
marianomariano.com y arroba mentesfm, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparte de todo eso, tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470. Repito, que tenemos número de WhatsApp. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga,
a ver si te
buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
A los globos.
Sí, un momento, Mariano,
hemos empezado con este tema que, claro, cuando tiene grititos, es que lo ha elegido Paco G, que está aquí con nosotros. Paco, bienvenido, ¿cómo estás?
Buena, 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 buenas noches, familia, ¿cómo estamos?
¿Cómo la lías con los globitos, macho?
Ya me salía.
¿Cómo comprar globos buenos que no exploten, tío?
No, es que son más caros.
¿De dónde los compras estos?
Dicen que si se explota un globo, sí, es una situación embarazosa. Esto lo compro en el polígono.
Bueno, esto es un materno infantil, tío, porque te estás cargando un montón de...
Vamos. Sí, no, pero es que me han salido malos.
Vaya.
Ya me sale, ya me sale. Bueno, hoy hemos empezado, Mariano, con un temazo.
¿Cómo se llama esto?
Silo Green.
Silo Green.
Hablo bien inglés.
Sí, muy bien.
Estuve en Estados Unidos 7 años.
Ya lo sé. Lo has dicho bastantes veces. Ah. Nuestra gente lo sabe.
Ah,
la
vale,
gente
vale.
Que escucha el programa
sabe. La canción
sabe.
Se llama Fuck You.
¿Cómo?
Fuck You.
Fuck You.
Como si no estuviera en Estados Unidos.
Bueno, fuck you, dice. Bueno, pues nada.
Bueno, wow. Pues YouTube.
Bienvenido, mi querido señor Ortiz, ¿cómo estás?
Bien, pero hay confianza, puedes llamarme don José.
Don José, bien, perfecto, no hay ningún problema.
Aquí, bien.
Todo
bien.
Tranquilo, ¿no?
Perfecto.
Sí, don Pepito.
Pepito. Se toma unas confianzas de Paco.
De lomo. Soy un lomo.
Sí, sí. Uy, sí. Paco, tengo que decirte que es Paco G, porque él estuvo en Estados Unidos. Lo ha comentado varias veces.
El hermano del punto.
Efectivamente. También tenemos hoy con nosotros a nuestro querido Gabriel Araujo, nuestro perito informático. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Buenas noches.
¿Todo bien?
Un placer, por supuesto. Claro,
tiempo que sí. No venías por aquí,
sí,
chavalín.
Estamos ahí con bastante trabajo.
Trabajando bueno. Mucho, ¿no?
Sí, sí, sí,
wow.
Sí.
Es que hay muchos delincuentes.
Exactamente.
Es que hay, cada día sube más el tema de la delincuencia y tal. Somos muchos delincuentes, digo.
Bueno, con los aparatejos de lo que tiene.
Estamos dando mucho curro y tal. Y eso. Pero bien, ¿no, Gabriel?
Excelente, sí, un placer.
Te veo un buen lustre, te veo muy bien.
Bueno, aquí
perfectamente pertrechado con tu se trae un traje de Armani y eso te habrá costado un... Bueno, wow. Es igual, no vamos a entrar.
Es robado, pero bueno, no digas.
Muy bien.
No está escuchando nadie, no pasa nada.
Bueno, pues... Y hoy tenemos una noche especial porque tenemos una invitada maravillosa y estupenda. Antes de nada, quiero que escuchéis esto, mira. Estábamos pensando, vamos a ver, vamos a tener invitada en el programa una detective privada. Y claro, hemos estado dándole vueltas durante 2 días. ¿Qué hacemos? ¿Qué música podemos traer para este tipo de historia? Y hemos convenido en hacer este tema, que bueno, no sé si se habrá puesto en algún...
¡No!
No, Emilio, ya tranquilo.
No.
No sé si se habrá puesto en algún programa de radio en el mundo.
¡No! Ojo,
ya. Pero cuando hablamos de detectives y han cogido esta música maravillosa que bueno, pues como sabéis, pertenece a uno de los hitos que es el Crusoe, digamos. Vale. En fin, y bueno, todo esto es para presentar, queridos amigos, a nuestra amiga Lola Murias, que está aquí. Lola, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Buenas noches, Mariano. Muchas gracias.
Es la primera vez en mi vida que tengo una detective al lado.
Bueno, pero no va a ser la última, ¿eh?
No, espero que no.
Estamos con gentes peligrosas, con mentes muy peligrosas.
Muy peligrosas, efectivamente.
Por cierto, me suena muchísimo este tema.
Este que suena, sí, sí. Este, además, el músico que hizo esto, un monstruo, ya te digo yo. Enrique, para los que tenemos confianza con él, vale. Tuvo muchos premios y le dieron mucha pelota. O sea, Henry Mancini ha escrito para pelis increíbles y recordadísimas todas ellas. Y ha hecho esta, que yo creo que es una música buena para detectives, que quizá a nadie se le había ocurrido antes.
No, y además
¡no!
Es que...
Emilio, ya sabemos que no.
Lola, que te he sorprendido con este tema.
Totalmente.
Pues tengo otra, que vas a flipar.
Venga, vamos, dale.
A ver.
Escucha.
Mira, ahí va.
La letra, fíjate en la letra.
Interesante.
Sí. ¿Eh? ¿A qué mola? Mariano, para la música soy un crack.
Sí, bueno, la verdad.
Mister Gadget, claro.
No te agaches.
No, está bien. Oye, se nos va la pinza cuando hablan de detectives. Cuando se hablan de... Al menos a mí me pasa. ¿Qué pasa? Que cuando no lo tienes esto incorporado de alguna manera, no es una cosa habitual. A mí, por ejemplo, yo me pongo nervioso porque digo, ay, va,
que me están observando, ¿no?
Claro, a ver, la primera pregunta, ¿por qué tú te has hecho de detective?
Bueno,
¿hay alguna
El detective razón? No se hace, no, se nace.
¿Tú has nacido detective?
Wow. Yo nací detective. Yo ya desde pequeña estaba observando todo lo que pasaba a mi alrededor. Veía pasar las vecinas por la ventana y sabía lo que llevaban dentro del carro.
Qué fuerte. Hay que ser observador para ser un buen detective, me imagino.
Absolutamente, ¿no? Mariano, necesitamos... De hecho, nos dedicamos a la observación. El detective lo que hace es observar hechos y conductas. En España está regulado por ley y trabajamos con unos límites. Entonces, claro, tienes que tener ojo, oreja e intuición, fundamental. Y luego ser muy inspector gadget para crear tus propios...
Tus propios gadgets, valga la redundancia.
Eso es, valga la redundancia.
Qué bueno.
Por ejemplo, en el colegio, si alguien... ¿Ha desaparecido un lápiz? Te llamaban a ti, ¿no? ¿Dónde está el lápiz?
Claro, ¿dónde está el lápiz? O ¿dónde está el calcetín? Claro, para esas cosas siempre se acude a detectives.
O ¿dónde está Lola? Claro, no, eso para el calcetín es importantísimo, que perdemos tanto. Yo tengo una pregunta muy importante y trascendental. ¿Es detective privado o detective privada?
Yo quiero ser la detective privado.
Vale.
Wow. Es que es como se debe decir. Yo o sea, vamos a... Si hablamos de claro, que, en fin...
Bueno, ¿perito o perita?
Eso es el tema. A mí me dicen la perita en dulce, pero bueno.
Que a mí me dicen perita, que también soy perito,
lo
pues
de perito lo
loca,
hemos,
vamos.
Nosotros perita. Perito lo hemos discutido bastante aquí.
Sí.
Vaya a saber quién le ha puesto el nombre. Sí. Pues yo me quiero encontrar con ese tío.
Y es cargo perito, público o carga
exactamente,
pública.
Exactamente, eso también.
Bueno, y se pueden dar también algunas, algunos hay, ejemplos, pero no vamos a omitir el, vamos a omitir el tema. Bueno, una pregunta. ¿Qué hay que estudiar para ser detective privado?
Pues los detectives privados tenemos que estudiar permanentemente, pero para poder optar al título de detective tienes que tener un título universitario, son 3 años, y bueno, pues con ese título ya puedes solicitar en el Ministerio de Interior y el Cuerpo Nacional de Policía la habilitación para el ejercicio de la profesión.
O sea que, digamos que, y se llama así, detective privado, la carrera.
Sí, el título se llama detective privado. Ahí puedes optar al título a través de la, el grado de criminología, el grado de derecho, haciendo una extensión, o sea, sacas una doble titulación. Pero si quieres hacer solo la carrera de detective privado, pues buscas en distintas universidades en España, se imparte por toda España. Y
¿dónde estudiaste tú, Lola?
Yo estudié en la UDIMA,
en
Madrid.
Y hay mucha gente que, o sea, quiero decir, ahora mismo no, yo no conozco muchos, vamos, es la primera detective privado que yo conozco.
Es que somos muy pocos, Mariano.
Claro, sois pocos,
somos 1.200 ejercientes en España, nada más.
Wow. Bueno, pues ya era para que me hubiera encontrado con otro yo, pero vamos, que, quiero decir, que es la primera vez. Vale, no estoy un poco... A mí me llama mucho la atención porque estamos un poco asalvajados con el tema de las películas. Vemos ahí a los detectives que van con su pistola, van con esa, ¿cómo es? ¿Cómo es?
Sombrero, gabardina.
El sombrero, la gabardina, como un poco como el Pedro Navaja, ¿no?
Bueno, yo me lo pongo el sombrero. En verano a veces me lo pongo porque me molesta el sol.
Sí, ¿qué te pones?
Entonces lo utilizo.
Pero un sombrero discretito. O sea,
un sombrero discreto, sí, claro.
No es como esos de la...
O uno con peluca para pasar a ser
con
de repente
también
otro personaje, claro.
Tienes que disfrazar también para...
Muchas veces, claro. Obviamente, claro.
Es que me imagino que debe ser como los extras de las películas. O sea, un extra de la película, los que son profesionales de los extras... Saben que cuando pasan por la cámara no les tiene que enfocar la cara, porque si no ya no pueden hacer más planos.
Pues a nosotros nos pasa lo mismo, claro. No se nos puede ver. Nosotros tenemos que ser indetectables, que no siempre sucede, por desgracia. Hay algunas veces que nos detectan, pero las menos.
¿Dónde compras los aditivos para, o sea, el atrecho para ¿vas a un chino o te vas a una casa
AliExpress.
De...? AliExpress. AliExpress, lo pides y tal, ¿no? Ya. Bueno, o sea, no te digo... Porque, o sea, que como yo no lo hago...
Eso es privado.
Lo puedes pedir a Globo.
Sí, sí, no. A Globo, sí, te trae una peluca. Tráeme una peluca rubia de tal, ¿no?
Claro. No, normalmente llevamos equipo de para transformarnos dentro del coche.
O sea, que tú llevas unas gafas oscuras, por ejemplo.
Gafas oscuras, un cambio de ropa, una peluca.
Sí, yo en mi caso tendría que llevar patillas, por ejemplo, para ponerme patillas.
Claro.
O una barba o algo
eso
así. Porque tú te pones barba y llaman más la atención incluso.
Me la puedo pintar incluso.
Claro, eso. Te digo, y bueno, es interesante todo esto, o sea, en el coche. ¿Trabajáis, estáis? Porque yo he visto en tu agencia, que ¿cómo se llama la agencia? ¿Dónde estás tú?
Descubro B2B.
Descubro B2B, si os metéis en internet vais a ver B2B. Es una agencia muy importante en este país, a la que pertenecen pues profesionales de primera línea. Y dice ahí 24 horas, quiere decir, tú estás en casa y te pasa como en las pelis que te llaman a las 4 de la mañana, tal, y que, como le dicen en las películas, ¿qué tenemos? Y te dicen, ha pasado tal cosa, vente, y tú ya te tienes que levantar e irte.
Bueno, no es tan sencillo. Para poder... arrancar un encargo de investigación privada, nosotros tenemos que firmar por ley un contrato con la persona que lo solicita.
Que lo contrata, claro.
Y esa persona tiene que tener un interés legítimo, es decir, no puedes contratar investigación privada para lo que quieras.
O sea, yo quiero investigar a Gabriel porque digo, Gabriel es un poco golfo. Digo, voy a investigarle a ver qué hace por la noche. Yo no puedo. Dice, ¿qué parentesco tiene usted con Gabriel? Pues yo soy amiguete, no vale.
No, es un argumento válido. No vale. Tiene que haber un interés legítimo que viene a significar que podría utilizarse en un procedimiento judicial.
Vale. O sea un socio, por ejemplo, de una empresa, si
eso,
puede.
Eso lo hacemos constantemente.
Contratar.
Claro. Si hay una competencia desleal.
Sí.
Pues nos contratan para ver cómo se está relacionando ese socio con terceras personas y si eso podría afectar a la empresa o se va a fichar a un gran directivo dentro de la compañía, pues para evitar posibles daños reputacionales necesitan acudir a detectives que observemos qué conductas tienen. Por ejemplo, en Estados Unidos Hubo un caso muy nombrado porque un directivo de Pepsi Cola salía tomando Coca-Cola en un evento público. Entonces, claro, o sea, imagínate, es como si trabajas en Ferrari y vas conduciendo un Mercedes.
Claro, y le llamaron y le dijeron, ya te vale.
O sea, hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado.
O sea que tomando Coca-Cola un directivo de Pepsi Cola, qué sinvergüenza.
Qué sinvergüenza.
La verdad, qué poco criterio.
La cantidad de vidas humanas que puso en peligro.
Pero te das cuenta, la gente hace cosas.
Yo creo que lo que estaba era intentando descifrar la fórmula. Y el pasa es que, claro, lo hizo públicamente y al final,
pero
pues, fíjate lo que le pasó.
Coño, se hacen un zulo.
Van como locos.
En casa.
Luego te para la Guardia Civil, te hace soplar y flipa. Ya salió Pepsi Cola. Flipa.
Bueno, es que es alucinante. Yo hay ocasiones en las que cuando me hablan, por ejemplo, bueno, la verdad es que nadie me habla de detectives privados, si acaso algún chiste, pero poco más. Me siento así un poco yo como bien, ¿no? Como a gusto, como, coño, conozco una detective privada, qué interesante, ¿no? Porque lo normal es que no conozca, o sea,
porque no estás divorciado.
Claro, eso. En los casos, hay casos extremos. Ay. ¿Tú has tenido que utilizar los servicios de algún...?
Yo no, pero...
Pero tú...
Ser objeto, sí, vaya, sí. Vaya.
Ah, o sea, que has sido tú...
He sido objeto, el hombre objeto en ese caso. Sí, sí.
O sea, te investigaban a ti.
Claro, lo que pasa es que cuando eres objeto les llamas de otra forma.
Ya. Felicidades, ¿eh?
Gracias.
De todas formas, si te investigaban, por algo será. Es como el que corre dices tú, algo ha hecho.
Algo ha hecho, porque eso no es normal.
El otro día hubo aquí una maratón y salía un señor de aquí del Pirata y con la copa en la mano y dice, mira cómo corre, algo habrán hecho.
Algo habrán hecho.
¿Y le cazaron? ¿Le cazaron, don José?
5 veces. Wow. Pero llámame señor Ortiz, tranquilamente.
Sí, claro. Oye, Pepe, una cosa.
Dime.
¿De verdad te investigaron?
Eso se hace mucho y Laura lo tiene que saber en los procedimientos de separación o divorcio.
Sí.
Se emplea mucho la labor del detective.
Para saber, por ejemplo, qué cantidad de...
detective o detectiva, que antes os habéis quedado en lo de privado o privada, pero lo de detectiva no creas que no tiene su aquel.
Sí, también.
Wow, claro. Pero sí se usa mucho, ¿verdad, Laura?
Sí, se utilizan muchísimo los procesos de familia, intervenimos constantemente... Bien para determinar si hay una ocultación del patrimonio de una de las partes.
Yo creo que por ahí
o
más tiro, ¿no?
Para observar la conducta para respecto de los menores, ¿no? Muchas veces.
Y la pregunta es, entonces, quiero decir, lo de este epíteto tan desagradable que se les achaca a los detectives de huele braguetas, ¿eso de dónde sale?
Pues es...
¿De las películas?
Algo horrible que sale de la prensa, porque, cuando nosotros hacemos asuntos vinculados con la política... Bueno, siempre el detective es el malo.
El detective siempre es el malo.
Es como el árbitro del partido, igual.
Nos denuncian constantemente siempre. Por acoso... No van a ningún sitio estas denuncias, porque obviamente nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en base a ley... y con un interés legítimo, por lo tanto, no tiene ningún sentido. Pero el detective siempre es muy malo. Entonces, en el momento que hay un tema político o un tema que se cruza la prensa, pues claro, ya intentan
desprestigiarnos,
¿sabes?
Claro. Yo, de todas formas, como curiosidad te diré, yo desde hace un año vivo aquí en Alcorcón y justo debajo de la casa hay el detective más privado del mundo. Hay un despacho cerrado, pone detectives privados, número de licencia y no se le ha visto jamás.
Aquello sigue cerrado.
Y no se le ve. Eso es ser privado.
No lo tendrá puesto ahí para despistar, digo yo.
Ahí está, y no es barato. Quiero decir, ese local no es barato.
Ahora, yo te digo, ahí no hay cojones a entrar a ocupar. Voy a ocupar y poner detective privado. Emilio, ¿tú qué opinas?
Había un municipal que quería, pero dices que yo también soy autoridad. Sí, pero él no.
Bueno, nosotros somos privados porque somos los de los delitos privados. O sea, en España estamos legitimados con exclusividad para la investigación de todos los delitos privados. Aquello que no llega... a cubrir las fuerzas de seguridad del Estado, no lo tienen que encargar a nosotros. Luego están otros operadores jurídicos que aportan otro tipo de pruebas, pero los hechos nuevos al debate procesal siempre los aporta el detective, con lo cual somos la figura.
O sea, por ejemplo, alguien me debe dinero y dice que no me quiere pagar porque no tiene. Entonces yo pongo un detective para demostrar que esa persona sí tiene dinero para pagarme.
Efectivamente, se hacen, ¿no?, informes comerciales y también se hacen investigaciones de conducta. Pues si ese señor no tiene dinero para pagarte, pero conduce un Audi, cena todos los días en restaurantes donde se está gastando una media de 50-60 euros, uh-huh, y viste de Armani, como aquí el compañero.
Pero yo estaba
Gabriel,
poniendo el caso de Gabriel, claro, te digo.
Y en vez de
Pepsi-Cola,
toma Coca-Cola,
pero eso, ese tipo de...
Claro, ser, algo falla.
Ese tipo de persona que describe salen constantemente en la televisión, ¿eh?
Sí, sí, bueno, vamos,
de fácil. No, si queréis entramos en...
Gabriel, ¿qué tienes que decir en tu defensa?
El dato que me ha llamado la atención, hablando de vestimenta... hablando de vestimenta, que precisamente acabo de ver... lo que decía Lola, ¿no? Que acude a AliExpress para el tema de los disfraces. Y estoy viendo que el disfraz más vendido es el de enfermera sexy. Entonces, no sé si tiene alguna significación.
A ver,
eso.
¡No! En algún momento, Lola, pues mira, me viene de miedo para preguntarle esto porque me interesa saber. ¿Has tenido que disfrazarte de alguna manera de alguien que no te gustaría nunca ser?
No. A ver, no. La verdad que no, pero yo tengo compañeros que supongo que sí. De hecho, bueno, conozco un detective que se tuvo que hacer pasar por mendigo durante bastante tiempo para obtener un dato.
Y ya se acostumbró y se quedó.
Y ya se quedó ahí.
Vio que ganaba pasta. Me están soltando una pasta todos los días. Y dale, bueno, qué bien.
También hacen mucho, perdona Mariano, lo decía. Es verdad que también trabajé mucho con el asunto de... Las bajas laborales, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, todo lo que es fraude dentro de la empresa, no solamente con las bajas laborales, que ahora os cuento alguna anécdota graciosa, sino todo lo que es prevención del riesgo, ahora con temas del compliance penal y la nueva ley de 02-2023 que obliga a todas las empresas de más de 50 trabajadores a implantar un canal de denuncias. Nosotros somos los que deberíamos, porque a veces lo hacen los abogados penalistas, investigar esas denuncias que entran a través del canal, ¿vale? Y bueno, pues todo lo que es prevención también, en el sentido de que contratar a un detective, yo he implantado un plan de calidad para mi compañía y quiero saber si mi empresa está poniendo en práctica este plan de calidad, lo que garantiza al propietario del negocio es tener una herramienta,
claro,
que le permite prevenir de cara a posibles delitos del compliance penal. No, yo puse observación, yo puse un plan de calidad y además puse medidas para observar que esto se estaba cumpliendo y prevenirlo. Por ejemplo, aquí podemos hablar de temas de vertidos de residuos, ¿no? O sea, empresas que vierten residuos contaminantes, sin embargo, lo que es el consejo de administración o la capa directiva de la compañía ha implantado un sistema que no tendría por qué ese vertido terminar ahí. También nos pasa en temas de demoliciones de obras, que sabéis que todo lo que va saliendo tiene que ir, dependiendo de lo que se saque, a un contenedor de reciclaje o a una planta de reciclaje concreta, ¿no? Pues nos encontramos que hay veces que no, que se mezclan determinados productos, o sea que eso no se realiza de manera correcta. Y es un problema para el propietario del negocio no poner una prevención en este sentido, porque al final le puede repercutir en un delito
problema,
penal.
Claro, ¿sí? Lógicamente. Una preguntita más. Te decía que, a ver, los que no conocemos este tema, nos vemos un poquito como desbocados, ¿no? Dices, coño, todo esto que es nuevo para mí y tal, ¿no? ¿Hacéis alguna cosa que sea pro bono? O sea, quiero decir, de repente hay una investigación de alguien que no tiene suficiente dinero como para poder pagar, porque me imagino que las cuotas que os pagan no deben ser exageradísimas, ¿no? Deben ser... ¿O están reguladas?
La investigación privada no es barata y no hay nada regulado. No es nada barato.
O sea, que sois unos...
Vale. Claro, contratar investigación privada requiere de una inversión económica, pero por cada euro invertido recuperas por encima de los 40. Esto es un dato de mercado, sobre todo las empresas cuando tienen fraude, fraude por bajas fingidas, pues es que saben que se van a gastar un dinero que van a retornar, o sea, que van a tener un ROI garantizado porque cuando puedan aportar pruebas van a poder despedir al empleado con todas las garantías y sin que esto se dé la vuelta. Y muchas veces ni se llega a entrar en sala, porque cuando el investigado, o sea, la persona que estaba en fraude de ley de baja, ve que ha tenido investigación privada, pues se llega a un acuerdo entre ambas partes.
Claro, dice, me van a pillar igual, claro. O sea que vamos a llegar a un acuerdo.
Pero sí, volviendo a la pregunta inicial, todos los detectives que yo conozco, o casi todos, en alguna ocasión hemos hecho algo pro bono, sí, o desinteresadamente.
Claro.
Sobre todo con temas de desaparecidos y con, bueno, pues temas de niños, temas que son más delicados, pues hemos hecho en alguna ocasión.
Ah, muy bien. Esto me parece bien, ¿ves? Mm. No, te digo porque hay despachos muy importantes que tienen una cantidad alícuota de los servicios que dan que son pro bono, ¿no? Despachos de abogados, me refiero, en fin. Y de la misma manera, pues la agencia de detectives hace lo mismo, ¿no?
Muchos detectives. Mira, el otro día estuve en el Woman Week con una compañera, con Elisenda Villena, que trabaja en la zona de Barcelona, y lo contaba. O sea, llegó un momento que me dio tanta pena, no tenía dinero para seguir, y le dije, no te preocupes, que yo tiro para adelante. Claro, es que aquí está la parte humana. Es que nosotros,
claro,
vemos muchas cosas, investigamos temas muy delicados y, bueno, pues a veces queremos ayudar y, obviamente...
Se corre el riesgo de involucrarse en los temas cuando estás investigando algo y ves que es injusto lo que está pasando y tal. Te digo porque es muy humano eso.
Esa pregunta es muy buena, Mariano. Nosotros tenemos que actuar con absoluta objetividad, tanto para la parte contratante como para la parte investigada.
Ajá.
O sea, nosotros nos dedicamos a plasmar en un informe lo que hemos visto, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, ¿vale? Pero no podemos modificar esos hechos. Eso no quiere decir que tú no empatices,
sí, claro,
muchas,
vale,
veces con el investigado y otras veces con el cliente.
Está claro, está claro, está claro. Pero vamos, eso no determina tu actuación en ningún caso. O sea, tú puedes sentir empatía por un caso en concreto en el que, bueno, la persona que estás investigando pues tiene razón según tu criterio y diga, joder, es que le estoy haciendo una investigación a este hombre que no hace lo que el otro supone, ¿no?
Pasa mucho esto pasa mucho en los procesos de familia, ¿no? Que te llama una madre que quiere la custodia de sus hijos a toda costa y el padre es malo, malísimo, malísimo, muy malo.
Sí.
Bebe mucho, se droga y luego estás observando y ves que el hombre no, ni bebe mucho, ni se droga, con los niños es excelente y maravilloso. Y entonces, esto es delicado porque cuando le tienes que contar esto a la parte contratante...
Sí. Claro,
se lo cuentas desde la perspectiva de, mira, puedes estar muy tranquila porque realmente no es así y si lo fue en el pasado ha dejado de hacerlo. Ya. Entonces sí, sí que nos encontramos con este suceso. Por regla general, tengo que decir que cuando tú contratas un servicio de investigación privada tienes fundadas sospechas, porque además vas a invertir una cantidad importante de dinero, de que hay indicios suficientes como para dar ese paso. Pero también hay gente que está fatal. Con el sistema este que tenemos en España, que no quiero entrar yo en temas tan garantistas, sobre todo para la mujer,
sí,
tenemos que trabajar para muchos hombres que son víctimas del sistema para demostrar que su pareja le denunció falsamente,
sí,
y cosas así.
Son muy, muy interesantes.
Wow.
Estamos llegando al tema de las horarias, chicos. ¿Alguna pregunta tenéis para Lola así rapidita?
No, me he quedado más tranquilo. Son, sí, las 5 veces que investigaron, está claro que no me lo merecía.
No te lo merecías.
Nunca.
Ya. Bueno, contaste con la empatía del investigador o la,
correcto,
investigadora, ¿no?
Correcto, correcto.
Que ya es algo, tío.
Correcto,
es una plusvalía ya.
Y luego, ¿cuánto tiempo estuviste mirando para atrás?
No, para atrás nunca. Nunca, siempre para adelante.
No, pero es que cuando contratas a un detective...
Sí, sí. Claro,
pero tú te sentías investigado.
No, que va. Pero si
no te diste ni cuenta.
Yo no sé ni el día que soy. Ya,
porque son muy buenos los detectives.
Claro, y la primera anuncia era, es que muestra desinterés, pero no por ti, mi vida, es por la vida en general. O sea, tal cual.
Un pequeño apunte nada más de lo que comentaba Lola, que además los detectives, desde el punto de vista de la jurisprudencia, están considerados como testigos de excepción. O sea,
lógicamente,
testigos,
claro,
testigos
son cualificados para cualquier vista, evidentemente. Bueno, yo como detective tendría un futuro bastante chungo. Pues, claro, iría a ver a alguien, pasaría una vez y en cuanto pasara la segunda diría, el gordo este de la silla de ruedas ya lo he visto ya dos veces. Y tal, sería...
No, pero te pones la peluca y...
Sí, pues puedes decir, mira, igual que el gordo que vi hoy, pero con,
claro,
peluca.
Exacto. Claro. Como enfermera sexy, pasaría.
En fin, yo creo que sí. Wow. Oye, vamos un momentito a las horarias y volvemos en un pispani a un bobay, por favor. Hasta ahora mismo. ¡Déjalo, globo!
Ya me sale casi.
Hola, soy Nuria.
Y yo soy Lorena.
Desafío ELA.
Te esperamos el 25 de mayo en Villaviciosa de Odón. Carrera solidaria para apoyar la investigación contra la ELA.
No falles.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Oye, puedes marcar, pero del distrito 4. Ese es el de Gila.
4, ¿eh?
4, el de Costa Gila. Sí. Vamos a ver si se pone Gila. Verás. Que es muy. Es que es fantástico, porque podemos hablar con él y. Con Kiki Camoiras podemos hablar también después, luego. Pero vamos a hablar con Gila ahora.
Sí, ¿quién es?
Hola, don Gila.
Sí, señor Miguel.
Bueno, para los Miguel para los amigos, don sí. Miguel. Soy
¿quién
Mariano,
llama?
Soy Mariano, Mariano.
Hombre, y mi jubilo. Mariano.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí estamos, un poco solitarios, porque sí. Ya nos habían dicho, vamos a dar vuestro número, a ver si alguno lo tiene.
Sí, sí, sí.
Y os dar un poco de pábulo.
Hombre, nosotros...
Pues ya era hora, porque nosotros no nos llamaba a nadie.
Claro, es que nosotros, a ver, utilizamos el teléfono, que es una herramienta que usted conoce perfectamente.
Claro, pero es que, hombre, es que más que el teléfono... De toda la vida, ¿verdad?
Claro, lógicamente.
Y ya me dijo un día que hablamos por la Ouija, así por señales de humo, de nubes,
sí,
mejor
sí,
dicho.
De nubes, sí, sí.
Me dijo Pepe, a ver si un día te llaman esto.
Sí, sí. Pues a nosotros no sé, claro, esto está en otro distrito, ¿no?
Claro, es que estamos a 4 o 5 cuadras.
Sí, sí, de dónde.
Que
está.
Así huele aquí, claro, son claro, cuadras, no
claro,
veas.
Vale,
el
vale,
metano
vale.
De los animales, las vacas.
Sí, sí, sí.
Aquí es que son sagradas, claro.
Lógicamente.
No hay quien las toque.
Claro.
Y aquí con el hambre que hace.
¿Hace una... hambre?
Hombre.
Don Miguel, no me diga que pasa usted hambre
aquí
ahí.
Aquí comemos aire.
Ah, comen aire.
Joder. Entonces ver las reses.
Sí,
y
sí.
Dices, madre mía, cómo me está mirando. Dice, no, que está de espalda. Dice, por
sí.
Eso, por eso.
Sí, sí,
que
sí.
Tiene un movimiento de caderas,
claro,
esa,
claro,
esa
claro.
Vaca.
Sí, sí, sí.
Que como vaya yo, le hijo el diente.
Qué maravilla, don Miguel.
Sí, sí.
Bueno, nosotros, si usted nos autoriza, lo que vamos a hacer es llamarle de vez en cuando.
Pero cuando queráis, ¿sí? Llamad al prefijo. Que como es fijo, pues no se olvida.
Claro, y si acaso va usted al otro distrito, al 3, usted
igual
está en el 4.
Me echo un vuelo y
sí,
me
sí,
voy
pues
para
eso,
allá.
Si va usted para allá, pues que
como
nos avise.
Como ahora está de moda que se junten los pueblos.
Sí, sí, es verdad.
Pues
sí.
Igual me voy.
Como don Benito y Villanueva.
Claro,
sí,
pues
sí,
vamos
sí.
De don Pepe a don Miguel.
Sí, señor, pues sería fantástico.
Pues vamos a ver si hacemos una votación.
Fenomenal, don Miguel, muchísimas gracias.
Un abrazo
ha sido un
para
placer.
Todo.
Gracias, adiós.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, Dios mío, qué cosas pasan en la vida, de verdad. Oye, ahora vamos a retomar con nuestra querida Lola, porque, bueno, ya, yo me he quedado impactado con esto de los detectives y tal. Vosotros estáis un poquito también
es
flipando.
Para estarlo, es que asusta, ¿eh?
Asusta.
O sea, acongoja.
Wow.
Sobre todo si el detective que te sigue no lo conoce.
Porque... Ah, es que eso es fundamental.
Claro. Si no te das cuenta que hay detective,
claro,
chaca, te pillas.
Claro, claro, claro. Es que es,
yo...
No lo dejéis entrar, no lo dejéis entrar.
No, no, que
el viejo. El viejo, no, que no entra
no
el viejo.
Entras.
El viejo, esto es un mensaje
no
de mente peligrosa. No dejéis entrar al viejo en vuestra vida.
Bueno, no,
que, luego quedáis en casa con la mantita, mirando la tele, tronar, no salís para nada,
años.
Nada, fuera, el viejo fuera. Hay que seguir haciendo cosas, actividad y estar ahí al frente de todo.
Digo, yo hago globos.
Tú, por ejemplo, ves que hace globos.
Claro. Y hay gente que no hace globos y pide globo.
Y yo no hago nada, y
oye,
así me va.
No sé si vale esto, pero el otro día estornudé y me salió una pompa de la nariz. Sirve.
Oye, pues eso es explotarlo, Mariano.
Está,
y si no puedes hacer en público esto, cuando yo hago el globo, ya. A veces se rompe, ¿eh?
No, pero me salió solo, ¿eh? No lo provoqué yo.
Eso hay que cuadrarlo,
Eso sería tener...
Déjame
hay que ensayar.
Déjame tener cámaras que instalaran los detectives para ver cuándo se sale la pompa de la nariz con el moco y sale ese moco. A los niños les pasa mucho.
El globo.
No, a los niños no, a los niños les gusta tocar las narices.
Bueno,
esto no tiene futuro para los niños.
Yo creo que no, evidentemente. Pero por si nos estáis escuchando algunos niños que queréis ser detectives, ya sabéis, sé que hay niños que escucháis el programa porque sois así, porque os tengo controlados. Y bueno, pues si queréis ser detectives, ya sabéis que estudiar mucho y ser muy observador.
Vale,
sobre todo eso.
Vale, Mariano,
¿vale?
Gracias.
Bueno, Esto es importante. Y ahora sí quiero que nos pongamos en serio en el programa, porque ahora viene una parte en la que hay un relato cuando menos digamos que es un poco, ¿qué diría yo? Tenso, ¿vale? O sea, la intensidad que requiere una historia como esta,
vale,
es una historia bastante complicada, ¿vale? Vamos a omitir nombres, si os parece, Gabriel y Lola. Exacto. Omitiremos los nombres para que no nadie nos pueda demandar después. Pero esta historia es real, lo que vendría a ser un poco la true historia. O sea, una historia real de lo que...
caso verídico, que diría Paco Bandera.
Exactamente. Un caso totalmente verídico, además constatable.
Constatable.
O sea, sí. Y bueno, lo que sí voy a poneros yo un poco en antecedentes. ¿De acuerdo?
Antecedentes.
Ahora vienen los antecedentes, pero dilo con voz profunda para que quede bien. Vale. Vamos a los antecedentes que tienen miga. Vamos a ver. Gabriel Araujo, aquí presente y que no me deja mentir. Esto que es un aplauso único. ¿Qué pasa?
Gracias, un mamá. Aplauso por ir a la
vaya, mierda, aplauso. Bueno. A ver, Gabriel, tú tienes un caso específico en el que has tenido que investigar, has tenido que utilizar tus dotes como perito. ¿Cómo eres tú? ¿Perito qué?
Perito en informática forense.
Forense, esto. Lo de forense me faltaba, el segundo apellido.
Dotado, bien dotado, pues bien. Dice, pues hay que ir la azote, ¿no?
Ah, estás bien
que,
dotado.
No, es lo que dice. Es que estamos con el cachondeo el otro día de la penetración, del tema de hay que penetrar las webs y todo ese tema.
Sí, es
de verdad que es bastante molesto.
Tengo que decir que los peritos informáticos, forenses sobre todo, todos ellos están muy bien dotados porque tienen que penetrar un poco en tu intimidad también. Tienen que penetrar en tu...
en tu interior.
No, en el ordenador y todo esto. No, no tengan la mente sucia.
Pero esto no puede hacerlo a lo loco, tiene que hacerlo con control.
Es que yo estaba pensando en lo único.
Bueno, al tema. Gabriel Araujo, voy a poner música de tensión porque el tema lo requiere. Estamos hablando de un hecho acaecido, ¿cuándo?
Bueno, hace escasos 3 meses.
Estamos hablando de algo que podría haberle ocurrido a cualquiera.
Wow.
¿Cierto?
Sí,
a cualquiera.
Bien. ¿A ti te llega la información por parte de quién?
Bueno, de una señora que tiene fundada sospecha...
No digamos nombres, por favor. No digas el nombre de Emilia. ¡Uy, coño! Se me ha ido, perdón. No digan nombres, por favor. Vamos a omitir nombres.
Efectivamente. Vale. No, y esta señora tenía fundadas sospechas de que podía su marido tener una infidelidad, ¿no?
Estamos hablando de un hecho que...
No se da casi nunca.
Casi nunca. Es algo... ¿Qué dices tú? A ver, el marido...
Es raro.
O sea, sí ha habido casos de algún puticlub, de tal, pero nada.
No es infidelidad.
Pero eso no es. Eso es
comercio.
Eso es comercio, efectivamente.
Comercio internacional.
Y hay que levantar ese país.
Ahí.
Bien, el tema... Perdóname, Gabriel.
No.
Continúa,
pues,
sí.
No, pues esto era... La señora realmente tenía fundadas sospechas. ¿Por qué? Porque escuchaba a su marido reiteradamente mantener una conversación muy subida de tono en su móvil con una mujer.
En voz
y
alta.
Ella escuchaba a la mujer que le contestaba.
O sea, el marido hablaba, fíjate que hay que ser capullo también. O sea, habla con manos libres el marido para que escuche todo el mundo. O sea, no me parece...
A voces.
Ya, pero estaba en la habitación y bueno, es
el
tema.
Caso es que él pensaba que nadie le escuchaba.
Claro, pues cerraba la puerta y tal, pero la señora pues ponía en la puerta y escuchaba.
Hablaba de cosas, de cosas íntimas. Sí, hablaba, por ejemplo, se nombraba la palabra... No, perdonarme, en estas horas se puede decir bragas.
Bueno, en específicamente este caso no, lo que la señora escuchaba era conversaciones como con alguien del trabajo, porque le decía, por ejemplo, qué tal lo he hecho hoy con la presentación, en el trabajo, la voz decía, lo has hecho estupendamente, como para despertar las envidias de Bill Gates, cosas así, ¿no?
Y cómo me ha dejado.
Y además utilizaba no solamente el teléfono, sino también el altavoz de Alexia también. Y utilizaba también el otro dispositivo, Siri, el iPad. O sea, era tres dispositivos utilizaba.
Tres dispositivos que, ojo, hay algunos que tenemos problemas con el mando a distancia de la tele. para esos dispositivos ya hay que estar preparado.
Y por eso, claro, la señora me llamó como perito para que yo averiguara la identidad.
Te llamó como perito, no como hombre.
Efectivamente. Eso es muy importante, por eso lo digo.
Tengo que decir, alguien te llama a ti, o sea,
no, porque
José,
que dice, voy a vengar.
Mi amigo José Ortiz,
si yo te llamo.
Si yo te llamo a ti como hombre, ¿tú qué opinas? Tú dices, aquí hay tema. Claro, lo primero que...
Un besito, Mariano.
Pero estoy buscando un perito.
Ahora yo te digo, oye, te llamo como especialista en show business. Y tú que...
Especialista.
Ahí es claro,
especialista.
Eso le ha pasado un poco a Gabriel.
Exactamente. Pero claro, esta es la cuestión que realmente cuando me comenta la señora todas estas conversaciones y demás, yo realmente lo primero que pienso, digo, yo no puedo tener todavía algún indicio legítimo para poder... digamos, penetrar en los...
Lo tuyo era penetrar en la seguridad, digamos.
En los dispositivos de domésticos y laborables de este caballero. Ya. Así que lo primero que le digo, oiga, yo conozco una muy excelente detective, que es Lola, que aquí está presente, y digo, Lola, le voy a hablar a ella para que monte un dispositivo y que realmente vigile cuando este caballero pues se encuentra con esta señora. Así que me fui a la oficina de Lola.
Tengo que preguntarte, perdóname, Gabriel, pero nobleza obliga. Te tengo que preguntar, ¿esta señora tiene contacto contigo? Porque ella ya tiene tu teléfono, ¿cómo hace? O sea, tengo que decir que el 80% de las mujeres de este país tienen el teléfono de Gabriel Araújo. A la prueba me remito.
Bueno, menos Hacienda lo tienen todos. El teléfono, y también Hacienda. Bueno. Pero vamos, me voy allí a la oficina de Lola y realmente...
¿Estuviste en el despacho con Lola?
Estuve
directamente
en el despacho, efectivamente.
Lola,
ya me
impresionaste.
Yo le recibí.
Yo no la conocía, yo tenía muy muy buenas referencias de Lola y bueno, me dio la dirección, consulté la cita y cuando fui a la oficina, pues encontré el típico despacho con la mesa de madera cuadrada sin nada, con un teléfono negro de estos antiguos de los 60, todo oscuro, una única lámpara de techo, ella de gabardina con sus gafas oscuras, con ese sombrero de ala ancha en medio lado, para que no sepan a dónde está mirando.
Sí, por
qué problemas. Esto es una canción, me parece, ¿no?
Sin embargo, venía vestido de Prada, con un traje blanco.
Prada. O sea, que no llevaba ropa
diplomática.
Tuya.
No, ropa mía, no. De Prada.
Ah, Prada, dices el diseño. Perdón.
Me ha prestado para la ocasión. Claro, me encuentro con ese
panorama. O sea, tú te encuentras con Lola.
Claro.
Y digamos que resuena en tu cabeza un poco... Rubén Rada, Rubén Rada.
Sí.
Rubén Blades.
180.
Rubén Blades.
Rubén
Blades.
Sí, Rubén Blades. Total.
Porque te encuentras a Lola con un sombrero
de ala ancha,
medio lado.
De medio lado, casi la veía, con gafas y tal, dentro de su despacho, fumando un puro, o sea, muchísimo humo, ¿no? Muy típico, muy de película.
¿Estaba fumando Lola en su despacho?
Yo me he estado un sobrecogido por el impacto de esa escena realmente, ¿no?
¿Estuviste realmente sobrecogido?
Totalmente. Bien, porque yo, mientras fumaba el puro, estaba escribiendo en la máquina de escribir un informe.
¿Qué tienes? Una Underworld de estas antiguas negras, y tal, que es lo suyo, ¿no?
Obviamente.
Una
Olivetti de esa antigua.
Y cada vez que le daba la tecla, sonaba clic, 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 clic. Y él se quedó sorprendido por ese ruido, que parecía que no lo conociese.
Claro, tú entrabas en otro mundo. El mundo de los detectives, tío.
Nosotros estamos todo el día con pantalla táctil y tal. De repente me encuentro con esa escena así tan retro.
Tened en cuenta que...
Se quería ir del despacho.
Claro, lógicamente.
Se asustó.
Es muy sensible.
Fíjate, ella le agarró y él estaba sobrecogido.
En Francia le llamaban Gabriel Le Sensible.
Pero
fuiste a Uruguay y eras...
No, y hay una cosa, cuando le planteo el caso, ya Lola inmediatamente se dice, no, me interesa porque... Claro, los profesionales son así, cuando quieren investigar y ven algo realmente bastante raro, porque el perfil de este caballero era bastante raro. Pues monta el dispositivo, tú cuenta, Lola, cómo has montado el dispositivo en torno a este caballero.
Bueno, pues pusimos un equipo de tres detectives.
¿Cuántas personas en un equipo que se suele poner?
Un equipo de tres detectives para seguirle desde por la mañana hasta por la noche.
¿Un equipo
para
estándar
ver cuál
son tres detectives por ocho horas cada uno?
Depende de si la casa en la que vive el investigado tiene varias salidas, dos salidas de garaje, tiene una puerta, no sabemos cómo va a salir, pues entonces al principio hay que poner más recursos para tener todo eso controlado y observar su conducta. Y la verdad que el señor era bastante peculiar.
Y aquí la salida era la mujer, la del teléfono, eso desde
sí,
luego.
Sí. Saber unas cosas quién era, tremendo. Ponerle cara a esa voz.
Era muy salida, muy salida.
Estaba salida la señora.
Totalmente, por eso era la salida.
Estaba un poco afuera, ¿quieres decir?
Sí. Y bueno, pues hemos proveído a Lola pues el trabajo de este señor, sí. El gimnasio, todas las rutinas, ¿no? Y empezamos a preguntarle.
¿Él es de gimnasio, es tipo croissant o es solamente... fitness, digamos, mantener
bueno,
esa línea.
Bueno, eso lo puede decir Lola porque yo sí. no he
el tío tiene abdominales, Lola, ¿cómo está?
Abdominales...
Vamos, tiene, pero...
Queda
un recuerdo de
un solo abdominal sí. Como yo.
Está por definir.
Un abdominal amplio.
Pero lo curioso es que él iba al gimnasio y él sí. Conectaba el teléfono delante de la máquina de caminar. Sí. Caminaba muy despacito y entonces veíamos cómo estaba hablando con su presunta amante.
Sí, sí.
Pero del gimnasio se iba a cenar. De la cena se iba a casa, a la mañana siguiente volvía a salir, otra vez con el teléfono, hablando con su presunta amante, sí. De allí se iba al trabajo, en el trabajo no observábamos que
claro,
tuviese ninguna relación con ninguna mujer.
Claro, vosotros no prejuzgáis, o sea, vosotros no. os limitáis a las pruebas.
Digamos. Todo es presunto, claro, presunto todo es presunto todo, hasta claro. Que se demuestra lo contrario.
Pues sí.
Y bueno,
presunto,
pues,
presunto.
En Portugal, sí. Jamón se dice presunto, presunto, pero por lo general en España, sí. El presunto siempre es chorizo.
Es verdad.
No, y el tío, además, es el caso este, yo me acuerdo de cuando estuve en el despacho, el tío se iba, decía a la mujer, que se iba al gimnasio, llevaba la ropa, una garrafa de agua, y venía el tío como sudado. Y yo decía, pero qué imaginación tiene la gente.
Sí. Wow. O sea, él se ponía agua como para aparecer.
Sí, sí, como que venía... Que estaba pero, sudado.
Que llegué a pero, pensar que llevaba un globo tuyo lleno de agua.
Echabas
como chorrillos.
Digo, pero si esto no... Dice, si
Paco,
a mí me la suda.
Paco, que el globo lo tienes tú, porque el tío lo que hacía era hablar con el móvil, iba al gimnasio y corría y todo. Estás levantando un falso testimonio sobre una persona cual no sabemos si es infiel o no.
De todas formas, yo creo, y eso Lola creo que me dará la razón, hay muchas cosas de estas que se arreglan preguntando. O sea, lo que pasa es que hay poca comunicación entre el presunto, el Mira, el otro día fui a una tienda móvil.
Sí.
Y claro, me gustaba una madera específica y le pregunté, ¿tiene usted madera virgen? ¿Tiene un armario de madera virgen? Y me dice el tío... ¿Cómo madera virgen? Que si tiene madera virgen, dice, no, aquí todos los armarios están empotrados.
me pillaron un chispe.
Festival del humor.
Ey. ¡Qué divertido!
Pero este tema de que salga sudado este hombre del gimnasio sí. Era aún más perturbador porque sí. Pudiera haber cometido el acto con la mujer ahí dentro del gimnasio. Wow. Es que,
o sea, que en un momento tú, Gabriel, te sientes más turbado que ayer.
Exactamente.
Porque ves al hombre que sale, digamos...
Turbado.
Mucho más turbado.
Claro. Podría ser, pero no. Y Lola me dice, no, que no, que este hombre no está quedando con ninguna mujer.
En ningún momento no tenía relaciones con ningún tipo de féminas, pero sí que mantenía una relación aparentemente digital. Total, que ya comento con Gabriel, digo, mira, tenemos que cambiar la estrategia.
Cibersexo.
Con cinco digitales.
Cibersexo.
Una mujer manteniendo una relación digital, lo nunca visto.
Hay que cambiar la estrategia porque tenemos que descubrir...
El hombre, Lola, el hombre más analógico que digital. La mujer es más digital.
La mujer es más digital,
correcto.
Y el hombre manual.
Wow.
Y así que nos pusimos entre los dos a pensar y yo le propuse acercarnos...
El equipo de tres personas seguía investigando, ¿no?
Seguían haciendo seguimiento.
Estando siguiendo.
Es como todo, dos que permanente. Piensan y tres que están.
Y nos pusimos a establecer la estrategia, ya que acordé irme con él un día al gimnasio.
Con el hombre.
Y cuando estuviese eso él en la máquina, con el teléfono, sí. Hablando con la presunta...
Sí.
Acercarme para ver si podía determinar
qué cara tenía,
con quién estaba hablando. Bueno, la sorpresa...
Pobre Siri.
Lo hubieras arreglado. Si en vez de ir para ver, hubiera sido para escuchar.
El final de la historia es surrealista. Porque el señor estaba hablando con ChatGPT Entonces a ChatGPT le preguntaba absolutamente todo. ¿Qué tal ha ido mi reunión?
Muchas relaciones de estas virtuales con el chatbot.
Yo pensé que chat era un tío, digo, era un tío con el que hablaba.
Era un voice assistant.
Tendría voz de... voz de
asistente de voz de mujer, tipo Siri, tipo Alexa. Y ese es el tema, claro. Este hombre se sentía reafirmado porque, claro, le decía, oye... Siri lo decía, o Alexa, es que sí, utilizaba todo.
La
decía,
que sea,
oye, ¿te parece que me pida otra pizza? Pues sí, y no voy a engordar. No, estás estupendo, guapísimo. Claro,
a todo estaba a favor. Claro,
y además, encima, ábrete otra cerveza.
¿Quién no quiere tener una relación así?
Claro,
después de lo que hemos vivido.
Estaba muy entusiasmado con esta relación.
Está claro. Esto se cobra también, ¿no, Lola? O sea, quiero decir, este servicio, aunque salga, hay que cobrarlo.
Aquí no hay pro bono que valga.
Bueno, el tema es que le hemos cobrado porque, claro, la señora se divorció y pidió para ella el altavoz de Alexa y el Siri. O sea, se quedó ella con los dispositivos para que no le engañara más.
Oye, estaba muy celosa con los dispositivos la señora, ¿eh? Que ahora, claro,
¿cómo luchas contra eso?
Es más, hemos descubierto incluso que había celos entre Alexa y Siri.
¡Wow!
Porque dice que Alexa dice, pero estás hablando más con Siri que conmigo. O sea, había ahí lucha entre...
La IA se mete ahí en...
Exactamente. Súper celosa. Dejas asquerosa.
A mí
no
me va a decir todo su guarra.
Así, entre ellas se peleaba.
Este hombre encontró una gran amiga con su asistente de ChatGPT y con Siri y Alexa, pues ya tenía un trío de amigas a las que podía consultar, le hacían caso, le contestaban lo que él quería.
Era un hombre feliz.
Era un hombre feliz.
Una mujer peleándose por él.
Un suertudo, digamos. Claro, un suertudo que diríamos en mi barrio. Sí. O sea, que había tres, digamos, la GPT esta, que es una
esa
voz...
Esa es otra, esa no tiene nombre, pero
no tiene nombre.
Chatbot.
Ahí me han contado cada cosa de ella, ¡buah! No tiene nombre, ya te lo digo yo.
Le decimos chata y ya está. Bueno, como chatbot, chata.
Y luego, Siri y...
Siri y Alexa.
Y Alexa.
Claro, la señora nos decía, yo oigo que dice, oye, Chiri o Chari, y es que era Siri.
Claro,
yo creo que Chari, se llama Chari.
Le diría Chirri, dice lo mismo, le dice Chirri y...
El tema es que la señora pensaba que tenía varias amantes.
Claro.
Él hablaba, claro, y eran diferentes voces. O sea, que realmente fue un caso absolutamente sorprendente que terminó de la manera más insospechada para nosotros. Gracias, por supuesto, al trabajo de Lola, que es la que ha descubierto eso.
Claro, claro.
Porque, claro, yo en un gimnasio no me meto ni para escuchar a un...
No, yo no paso ni por la puerta, no sé qué...
Loco. De hecho, tengo en mi estado WhatsApp, tengo en el gimnasio no nunca. Y eso... Sí.
Yo hay dos sitios donde no iré nunca. Primero, una manifestación, que jamás iré porque ya fui una vez. Una que íbamos a pedir trabajo y tal, y vino un tío y me dice, ¿tú quieres trabajo? Y dije yo, o sea, vamos 400.000 aquí, me vas a llamar a mí para trabajar, no hay gente aquí, tío. ¿Qué pasa? Parece que es que te tienen señalado, coño. Claro que sí. Y por la puerta de un gimnasio, que tampoco.
Tampoco.
Una vez que pasé por la puerta de un gimnasio, me dijeron, entra, entra. Dije yo, no, ¿qué tal? Y me apunté, tío. No me adelgacé nada, ¿eh? Estuve 8 meses apuntado.
Wow.
No fui nunca al gimnasio tampoco, quiero decir. Estuve apuntado. Pero...
Oye, el ChatGPT estoy haciéndome un pensamiento.
¿Qué pensamiento te estás haciendo?
No sé, para ligar algo, ¿sabes?
Ah, con una...
Yo qué sé.
Sí.
Por lo menos que alguien me diga algo bonito.
Paco, está un poco necesitado, ¿no?
Paco, tú le dices...
Bueno.
Claro, tú le puedes decir que todos los días por la mañana te diga, hola, Paco, qué guapo estás, claro. Qué bien, qué varonil te siento hoy y...
Que te diga qué bien estuviste anoche, Paco.
Claro. En sueños, ¿dónde es eso del ChatGPT? A ver.
Paco, anoche tuviste 3 minutos de lujo, chaval.
¡Wow!
¡Qué bueno!
¡Wow!
Oye, pues esto lo puedes hacer, Paco.
Lo voy a hacer.
Vale. Sí, sí.
Esto y los globos.
Claro, los globos que nos faltan. Aunque mira, ya están ahí.
Y casi me sale.
Y cambia de sitio para comprar los globos, tío. Estos son muy malos, explotan.
No, lo voy a intentar.
Cuando vamos a comer cocido los miércoles, siempre hincha sus globos y luego los explota y nos pega unos sustos.
Ya, pues pero eso, esto no se puede decir aquí, que la gente...
Hay veces que no son los globos, ya te lo digo yo. Pero bueno, no sé. Lo tiene muy mimetizado el tema, lo tiene incorporado y suena perfectamente.
Aquí tengo el chatbot de ChatGPT y le he preguntado a la chica, sí, que para aconsejarte, Paco.
¿Has dicho que se llama Paco G?
Sí, 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 sí.
No, no, primo. Ojo, no, no para coger, no para coger, sino Paco
G. Son primos. Aquí me dice, me ha dejado un mensaje con los consejos de cómo ligar y tal. Después te lo paso.
Vale, vale, pásamelo. Pero yo un día ligué.
Espera que no lo podemos poner.
Pero... ¿Tú ligaste un día?
Un día ligué.
¿Hondo? Cuéntame, ¿cuándo fue eso? Sí, sí. Felicidades, bravo, tío.
Es verdad, joder. Dije, qué lástima que en vez de la hermana ha sido él. Digo, me cago en la mano.
Sí, sí.
Pero, sí, sí, no, pero digo, soldado que huye sirve para otra batalla.
Sí, sí, está claro.
Yo prefiero no.
No te pusieron el puente de plata ese que dicen, ¿no?
No, 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 no.
¿Te ensancharon el círculo de tus amistades?
No, 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 salí airoso.
Vale.
Pero,
o sea, con aire.
O sea, ligaste con una chica, digamos, ¿no?
No, bueno, pero estuve cerca.
Con el hermano, ¿no?
Sí, al lado.
¿Pero hubo fornicio o no?
No, 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 no fue en el Ford, fue
siento
en
por ti,
SEAT.
Claro, siento por ti. Pero vamos, podía haberlo oído.
En, o sea, en el 5000, en el 5000.
Sí, 5000, sí, ¿no? Hoy tenía una barra, el 5000, la caja, el cambio.
La palanca.
La palanca de cambio, claro, de los riñones. Oh,
qué difícil.
No, yo lo sé por un amigo mío, tenía un 5000.
A mí me lo han contado.
No, yo tenía un Renault 5 que ahí, bueno, el asiento ahí se
sí
iba
que...
a... Yo tenía un Ford Fiesta...
Hoy he visto,
fiesta,
por
y a
cierto,
veces era un Ford Orgía.
He visto el Renault 5 nuevo. ¿Lo habéis visto?
No.
Flipas, tío.
Sí.
Me ha hecho una ilusión. Sí. Claro, yo tenía Renault 5 y lo he visto, sí, y digo, ha salido un Renault 5,
será,
¿no? Si lo sabéis.
Será barato,
pero no me diga que será como
no
el 600.
No, barato no creo.
Por eso os digo, será un riñón 5.
Barato en España ya no hay nada, tío. Eso, barato, era un tío que murió en el 30, parece. O sea que no, ya no hay.
¿Y está chulo?
¡Oh! Pero una...
Y debe pillar los 100.
Me gusta porque tiene el culillo ancho.
Bien, bien.
Como el Renault 5 Copa. ¿Os acordáis del Renault 5 Copa?
Copa. Ah, vale.
Y entonces, pues, digo, coño, qué bonito. Le han hecho así también un poco vintage.
Con el culillo ancho.
¿Lo tiene normal?
Si lo ponen las especificaciones.
¿Lo tiene normal así? ¿O los que hay ahora sí que son para la aerodinámica?
A ver, no me he fijado mucho en el culo. Tampoco soy yo así.
Eres tú el que ha dicho ancho, ¿eh?
Es que ahora ponen así el culito así y a veces le sacan el lateral como si tuviese... ¿cómo se llama esto? Celulitis, que es que un poco más así, un poquito más abombado,
sí,
abombado.
Bueno, la gente de lo del diseño de los coches, se llama nervios. Eso le llaman nervios.
Nervios.
Sí, pues yo he dicho, mira, este coche tiene un nervio aquí. Yo lo he mirado y digo, coño, un nervio. Yo veía los nervios, los filetes, ahí los veo.
Pues te vas a reír, Mariano. Yo el primer coche que tuve fue un Citroën AX.
AX.
La gente decía, una X, como la película del Plus. Digo, no, que la película de, que la película del Plus acaba siendo sexo y el mío acabó siendo un saxo. Había un proverbio chino que decía, si tú sexo en saxo hacel, un Clio poder tener.
Qué bonito, Me encanta la publicidad de los chinos, qué cosa hacen.
Ay,
no me extraña que se lleven tan mal con este.
Luego me compré un Smart.
Con Donaldo.
Un Smart de esos pequeños.
Sí.
Porque, Smart.
¿Sabes por qué llaman Smart? Porque ese coche es más pequeño que la hostia. En serio.
Había otro, el Twingo. El Twingo le decían el moco, porque eso solamente le gustaba al dueño. Ese
sí,
también,
correcto.
El Twingo. Sí.
Ay, cada cosa. Oye, perdonad, es que son ya... nos quedan 2 minutos, nos tenemos que ir. Quiero despedir a Lola como se merece.
No la despidas, qué buena gente.
Nuestra querida Lola Murias, detective privado. Lola, si te tienen que buscar, ¿cómo hacen?
www.descubro.es.
Descubro.es. B2B es la empresa. Uh-huh. Descubro B2B.
B2B.
Y bueno, pero te vamos a invitar. Tú mañana tienes algo que hacer, te puedes venir mañana.
Mañana, claro, estoy aquí con vosotros.
Perfecto,
por supuesto.
Pues entonces mañana estaremos con Lola y nos contará más cositas. Así que a vosotros, gracias. Gracias, Paco. Oh, gracias, José.
Gracias,
Gabriel, gracias a todos. Pronto. Emilio, gracias. A todos vosotros, un abrazo. Gracias por estar ahí. Adiós.
De lunes a viernes, cada noche oscura, mentes peligrosas al filo de locura. Mariano, en el aire está, Onda Madrid, fibra sin parar. La ciudad se duerme, luces van a apagar, pero en la frecuencia seguimos sin frenar. Mentes sin control, locura y emoción, en la radio suena esta canción. De 12 a la medianoche, la chispa prende fuerte, mentes peligrosas rompe, Mariano aguante. las ondas juguetean, radios sin barreras, voces que voltean, mentes enloquecidas, burla y verdad, Mariano, Mariano.